Estás escuchando SBS en español. Descubre más historias en sbs.com.au/spanish.
Hola, ¿qué tal? Ya estamos en Facebook Live y seguramente nos estás viendo. Y sí, estás muy cerquita a tu teléfono móvil. De repente te conviene ver este espectáculo que es impresionante. Tenemos a un grupo legendario aquí en Radio SBS, Sonido de los Andes. No está todo el grupo, pero tenemos también a músicos legendarios como son César Marín, Steve Marín, Marco López, el de la barbita ahí al fondo. También tenemos a Enrique Berbis aquí en el centro y Steven Aguilera Mendoza. ¿Cómo están? Bienvenidos al programa.
Muchas gracias, Rocío. Un placer estar acá con usted y con todos.
Qué bueno, mira, acá está tu cámara, así que mira esta cámara y hagan hola, así como nos hacían hacer, ¿no? En esas épocas cuando teníamos una cámara de televisión y ¡ah, la mamá, papá, cómo están! Es un placer tenerlos acá y primero, César, dime qué espectáculo están presentando, porque te están preparando algo muy grande aquí en Australia.
Sí, ahora el día 30 de noviembre estamos en concierto en un local que para nosotros ha tenido un significado muy especial. Es el Venue 505, el dueño del local es un amigo músico y hace como 10 años él se atrevió a abrir un local para los músicos y los amigos y los artistas que él apreciaba, y tuvimos la suerte de poder ser parte de ese, bueno, ya son casi 10 años, uh-huh, muchos lindos conciertos, y desafortunadamente el local cierra ahora en diciembre. Uh-huh. Y por esa misma razón es algo muy especial para nosotros poder hacer un concierto más con el grupo completo y artistas invitados y muchos amigos, donde vamos a compartir música nueva y música antigua también.
Como dicen los juergueros, la penúltima, ¿no? La del estribo, y ese va a ser el espectáculo que ustedes van a dar. Además, sí, es importante para 505 también tener la presencia de un grupo legendario como es Sonido de los Andes, ¿no?
Bueno, sí, para nosotros, o sea, no lo vemos así, lo vemos simplemente es un camino de música que ya para algunos de nosotros son casi 30 años juntos. Bueno, para el grupo en total son más de 40 años, pero para nosotros, si no, es una linda oportunidad y de compartir en un local y con gente que aprecia lo que hacemos, aunque para ellos al principio no lo entendían. O sea, no es un local que se presta solamente para música latina o menos música andina, música folclórica. Pero se apreció mucho y un público que llega ahí a escuchar la música y apreciar, aunque la conozcan o incluso muchos que no son latinos y están viendo, escuchando estos instrumentos por primera vez, es un público que realmente respeta mucho lo que hemos hecho, y por eso es algo muy lindo para nosotros poder volver.
Le voy a preguntar a Steven, además porque le voy a hacer la pregunta capciosa de los 30 años. Me dijo, no, yo no he estado en la creación de Sonido de los Andes en 1977. Así que cuéntanos un poquito cómo te metiste en este mundo de la música andina y sobre todo abrazaste a Sonido de los Andes como tuyo.
Bueno, es una historia entretenida para mí. Yo viví en Chile un año y medio cuando tenía como 12 años, y al volver de Chile me traje un charango que no sabía tocar. Lo había escuchado, uh-huh, pero no lo sabía tocar, y cuando llegué de vuelta a Sydney, donde yo nací, hice algunas averiguaciones, y a través de mi abuelita, ella conocía a otra abuelita que tenía un nieto que tocaba charango, uh-huh, y ese nieto era César. Y nos juntamos y él me dio unas lecciones, y de ahí formamos un grupo que no era este grupo, otro grupo. Pero su papá era parte de este grupo legendario de Sydney de música andina, y así empezó todo. Y después de unos años, el César se integró al Sonido de los Andes, y yo dos años después. Y de ahí, poco a poco, nos fuimos integrando a un grupo que nació antes, en algunos casos nació antes de nosotros mismos. Yo tenía como 2 años, pero en algunos casos sí. Y así nos fuimos involucrando en esta música y quedamos enamorados, y lo venimos haciendo todo este tiempo.
Bueno, vamos a la primera canción antes de también hacer otra pregunta capciosa de cuando eran melenudos y jovencitos y tocaban música. Pero el primer tema es Chulpara. ¿Quién me cuenta un poquito? De repente, Enrique, ¿tú me puedes contar un poquito? Uy, uy, no, Enrique no quiere. Enrique se pone tímido aquí por las imágenes. Bueno,
vamos a hacer una canción, se llama Chulpara. Uh-huh. Y es una canción instrumental con un ritmo que es huayno trote.
Uh-huh. ¿Y ese acento que tienes tú, de dónde es? ¿No es?
Nací en Argentina.
Ah, está, ya decía
pero
yo.
Pero crecí con ellos. Se me cambió un poco.
No, no, todavía tienes el acento
también
sí, de la montaña.
Mi padre español.
De acuerdo.
Así que tengo ese acento también que influye.
Pero la música latina, la música andina, la llevas
andino
en el corazón.
Yeah.
Perfecto, entonces vamos a Chulpara.
Okay.
Con Sonido de los Andes, aquí en Radio SBS. Nos sigues por Facebook Live. Y vamos contando aquí mientras se preparan, estás con Sonido de los Andes, que presentan el 30 de noviembre un concierto en la sala 5.5.5. Estaban escuchando Chulpara con Sonido de los Andes, que este 30 de noviembre tiene un gran concierto en la sala 505 de la 280 Street de Cleveland Street a fines de 2019 también, ¿no? Este concierto con música andina. Y es una música andina muy festiva, pero en unos inicios, y por eso estaba hablando un poquito de cuando tenían los cabellos largos y cuando todos éramos jovencitos, estábamos en la universidad, usamos los chalequitos andinos y nos identificábamos mucho con esa música porque también para muchos significaba recuperar las raíces y también era la música vinculada a nuestra protesta política en Latinoamérica, ¿no? ¿Todavía sigue, César, unida la música andina a ese signo de protesta, de contestación política? ¿O de alguna manera se recupera el valor también artístico de la música andina, ¿no? Tan llena de matices y sonidos?
Mira, yo creo que es las dos cosas. En algunos ejemplos sí mantiene esa conexión de mi parte, de mi experiencia, por lo menos con los grupos que me influenciaron mucho a mí, como Yapu, Intijimani, que siempre mantuvieron un mensaje social y político, especialmente en los años 80, cuando empezamos a aprender, eso se sentía muy fuerte y fue imposible ignorar el mensaje y la música de Víctor Jara. A la vez también hay muchos músicos que prefieren no tomar ese camino o incluir ese mensaje social y no mezclar la política con la música. No creo que fue algo a propósito, pero sí ha sido algo parte de mí, de mi historia. Yo sé que para los muchachos también, Steven también, que él es compositor también y escribe música. Yo creo que para mucha gente va a ser imposible separar esas cosas, esas dos cosas. Y para muchos también que simplemente lo ven como un estilo, un género de música, que no la van a conectar con esa parte política o social. Yo creo que sirve de los dos lados y yo la puedo apreciar como simplemente como música, pero también ese mensaje o ese nivel de conciencia ha sido algo súper importante para mí. Y me encantaría pensar que si de alguna manera va a mantener esa conexión, especialmente a lo mejor ahora con las cosas que están pasando.
Con las protestas en Chile, ¿no? Porque ahí como que están reavivando temas, si me lo decía
frente
al micrófono.
Incluso como hablaba de Víctor Jara, es la canción del derecho a vivir en paz, que ahora tiene un significado mucho más fuerte con lo que está pasando, y es una canción que no, siempre yo creo que fue popular y fue conocida, pero ahora más aún por lo que está pasando. Yo creo que es algo muy personal, que todos lo toman como algo distinto, pero a lo mejor se está viendo esa conexión de nuevo, una vez más. Y con los que están ahí todavía, con los Intijimanis, con los Iyapus, que siguen con su mensaje bastante fuerte, eso es algo que para mí es importante.
Le voy a preguntar ahora a Marco, que está ahí en posición firme, pero tocas dos instrumentos al mismo tiempo. Te estaba viendo durante la interpretación de Chulpará, entre la zampoña y la quena. ¿Por qué tienes que cambiar tan rápidamente y qué matiz musical y qué especial encuentras a esos sonidos de tus instrumentos?
Para mí es muy especial. Desde que soy niño, chico, fue una cosa que yo llevo adentro de mí. No sé cómo explicarlo, porque fue como yo fuera...
No te he hecho una pregunta existencial, Marco.
Claro.
Pero, así que me explica. ¿Qué sientes con esa música?
Para mí es increíble tocar, hacer música con estos instrumentos que vienen de la tierra. El sonido es impresionante.
Te gusta mucho, sí. Tú además por los instrumentos de viento, sí, ¿no? Sí, eso es...
Bueno, yo toco también las cuerdas, también, pero para mí los vientos son... Para mí,
¿qué sientes cuando tocas los instrumentos de viento? ¿Qué te hace acordar? ¿Qué conexión tienes especialmente con la tierra, con la naturaleza o con la vida?
Siempre estoy pensando en ese, con esa conexión, pero también con mis compañeros haciendo música.
Es una cuestión de camaradería. Y Steven, en ese sentido también la interpretación de las cuerdas, ¿qué aporte da la música andina artísticamente? ¿Sí? El que quiera. Steve, Steven, los dos. ¿Qué aporte, sí, sí, ¿qué aporte da musicalmente, artísticamente, la música andina a las artes en general, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos del cajón, el cajón peruano fue a España y ahora se interpreta en muchos ritmos. La música africana se fusiona con otros ritmos, con el rock. La música andina, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cuál es la situación artística en este momento?
Bueno, no sé si yo soy el mejor para contestar eso, pero lo que sí, hay una mezcla de estilos musicales que viene, uh-huh. que se viene desarrollando hace décadas. Uh-huh. Si uno mismo piensa en Illapu y Intiimani, que son grupos que redescubrieron esta música, uh-huh. en Chile por lo menos, porque esta música tiene cientos de años. Ellos mismos empezaron a integrar instrumentos como el cajón, como el tres, instrumentos de toda Latinoamérica, y después en el exilio tuvieron otras experiencias culturales en México, en Italia, en Francia, donde Intiimani, por ejemplo, uh-huh. empezó a hacer música más bien italiana, pero con uh-huh. instrumentos andinos. Uh-huh. Así que esa mezcla se viene desarrollando hace mucho tiempo y sigue hoy, pero quizás César tiene más, ha estudiado más estas cosas.
Yo creo que con los instrumentos, como hablaba, es un muy buen ejemplo del cajón, uh-huh. de cómo llegó a España y de ahí se fue al resto del mundo desde Perú. Uh-huh. El charango, yo creo, tuvo un viaje similar en los años 70, 80 con Jaime Torres, uh-huh. que fue uno de los primeros con Ernesto Cabur, que llevaron este instrumento al charango, lo llevaron al mundo. Incluso hay Jaime Torres con Paco de Lucía, que un gran guitarrista, a lo mejor el mejor de toda la historia. Sí que yo creo que ese ejemplo del cajón fue muy parecido a lo que pasó con el charango. Uh-huh. Y las zampoñas, que ahora en cualquier parte del mundo uno ve una zampoña y ya tiene una idea más o menos cómo suena, o lo han visto, uh-huh. o lo han escuchado de alguna forma. La guitarra española, que sigue siendo the Spanish guitar, como se dice acá, se ha mantenido con instrumentos que llevan miles de años, como las zampoñas, los sikus, uh-huh. las quenas, y también instrumentos nuevos, más recientes, como este, el ronroco, que fue creado por el grupo Los Carcas, uh-huh. que es uno de los pioneros y uno de los más populares de Bolivia. Ellos mismos crearon este instrumento ronroco, que es como un charango.
Como un charango más grande.
Pero en bajo, digamos, uh-huh. con una afinación un poco más baja. Y es un instrumento muy lindo que lleva, la verdad, poco tiempo comparado a todo lo demás. Y sí que yo creo que de alguna forma estos instrumentos se han encontrado su lugar en diferentes partes del mundo. A lo mejor no todos se saben el nombre, pero como a mí me dicen, the little guitar, and the pan pipes, las zampoñas. Así que también gracias a través de lo que decía Steven, de los grupos que por sacar su música al resto del mundo, por querer, algunos por exilio, por no querer, uh-huh. obviamente, pero eso fue una manera de que toda esta música llegara a todo el mundo. Y ahora yo creo que se sabe o se conoce en casi todas las partes del mundo.
Exactamente, estás en sintonía de Radio SBS con Sonido de los Andes. Y pasamos al siguiente tema, Solo. Rápidamente, ¿qué nos dicen de Solo? Porque también queremos tener un tercer tema musical antes de terminar el programa. ¿Qué me cuentas de Solo?
Bueno, Solo, la verdad es que las tres canciones que vamos a interpretar son canciones del grupo que mencionó César, Los Jarcas. Uh-huh. Y Los Jarcas son famosos por muchas cosas, pero yo creo que más que nada los temas románticos son lo que llenan estadios en Bolivia y fuera de Bolivia también. Y esta es un ejemplo de uno de esos temas románticos de Los Jarcas.
Entonces nos ponemos románticos feelings con Sonido de los Andes y un tema de Los Jarcas, Solo, aquí en Radio SBS, que transmite por Facebook Live. Thank you. Andes aquí en Radio SBS. Me sentí al principio como ustedes estaban un poquito nerviosos hablando conmigo, que yo era la maestra que les tomaba el examen. Pero ahora, teniéndolos a todos ustedes y yo estando del otro lado, es todo un privilegio tener un concierto y escuchar esos sonidos que seguramente tú en tu casa estás escuchando, que te hacen vibrar y que te hacen sentir como la música andina, que de repente todo el paisaje andino, todas las montañas te recorren a ti, ¿no? Es una música que sientes en el corazón. Vamos a hablar con Steve, que se está escondiendo ahí detrás y ya que me está sacando. ¿Dónde se siente la música andina? ¿Dónde se siente en el cuerpo, ¿no? A veces gente tiene, las personas, yo tenía un amigo que trabajaba acá en Radio SBS, que decía, esta es la música para enamorar y para después de, y para. ¿Dónde, la música andina, dónde se siente? Por eso quizás tiene tanta pegada con las protestas, ¿no?
Bueno, para mí,
Este era el primer estilo de música que yo empecé, uh-huh. Que son casi 25 años tocando música, tocando batería y todos los instrumentos, pero no sé, tengo una conexión con la música andina porque era lo primero para mí.
Uh-huh. ¿Pero dónde lo sientes? ¿En tu cuerpo? Por ejemplo, cuando tocas la guitarra ahí en el pecho.
Yeah. Especialmente tocando zampoña, como dijo el Marco. Uh-huh. La conexión de tocar cosas separado, o sea, uh-huh. una melodía entre dos o tocar en armonía, así, uno lo siente aquí en el pecho.
Uh-huh. Y cuando sientes eso en el pecho musicalmente como músico, ¿qué es lo que te provoca? O sea, como espectador o como persona que goza esa música, ¿sientes una euforia a lo mejor o también con esta canción de solo una profunda tristeza uh-huh. también, ¿no? ¿El músico qué siente cuando toca y lo siente en el pecho?
Bueno,
lo dejo con mi hermano. Él, como digo, solo sale en la página web con la foto. Muy guapo y retocado. No,
me lo mandaron a mí. ¿Qué se siente? Bueno, como dice Steve, creo que una parte, varios de nosotros, bueno, todos nosotros hacemos música de otros estilos también. Y yo creo que lo que es único de esta música es, primero que nada, el intercambio de instrumentos, mm-hmm. que es bien común en estos grupos. Pero también como ninguna otra forma, una sincronía entre los músicos que tiene que ser muy ahí. Tiene que estar bien.
En radio eso está muy bien, ¿eh? Muy ahí. Yeah. Adivina dónde queda ahí.
y creo que eso crea un estilo de sensación para uno. Uh-huh. El tener que apoyar el uno al otro y depender de sus compañeros.
Nos vamos a despedir, van a escuchar un pequeño descenso para los que nos siguen en Facebook Live, pero vamos a seguir por Facebook Live y terminar el programa. Muchísimas gracias a todos y terminamos con Imillitay, con Sonido de los Andes. Gracias.
Disfruta de más historias en tu idioma. Visita sbs.com.au/Spanish.